Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, imaginemos por un momento tirar a la basura el, digamos, el 80% de la materia prima cada vez que intentas fabricar algo.
Claro, es que sería una locura.
Una locura total. O sea, en la industria del metal, en la carpintería o en la construcción, un margen de desperdicio de esa magnitud supondría la quiebra inmediata de cualquier empresa. Vamos, sería un escándalo financiero absoluto.
Ya, totalmente de acuerdo.
Sin embargo, en el mundo de la impresión 3D a color para el hogar, este nivel de ineficiencia no solo se ha tolerado durante años, sino que ha sido la norma. Es lo aceptado. Para lograr una sola pieza con varios tonos, lo habitual ha sido generar estas torres de purga gigantescas que, bueno, acaban directamente en el cubo de la basura.
Es un paradigma de fabricación que, si lo miras con un mínimo de perspectiva, resulta casi, casi absurdo. La promesa de la impresión 3D siempre ha sido la fabricación aditiva, o sea, poner material solo donde se necesita y ya está.
Exacto, añadir, no quitar.
Eso es. Pero al introducir el color, el proceso se vuelve paradójicamente sustractivo y enormemente derrochador, claro.
Por ese motivo, el análisis a fondo que nos ocupa hoy tiene una relevancia muy especial para quienes nos escuchan. El objetivo es examinar con lupa la nueva impresora 3D Anycubic Cobra X. Y hay una pregunta central sobre la mesa que es: ¿representa esta máquina realmente un cambio de paradigma en la impresión a color por menos de 200 euros?
Esa es la gran pregunta, ¿sí?
Y para responder a esto, nuestro material de origen no se limita solo a, bueno, al típico folleto de especificaciones oficiales del fabricante. Contamos con datos técnicos provenientes de pruebas independientes muy exhaustivas, incluyendo los resultados de una maratón de impresión continua de 72 horas.
Madre mía, 72 horas seguidas.
Tela, sí. Todo esto nos va a servir para determinar si esta arquitectura, que es una máquina cartesiana de cama móvil, lo que comúnmente llamamos Betzlinger, pues cumple lo que promete. Y la clave de todo este revuelo parece estar concentrada en un único elemento, el diseño del cabezal de impresión.
Sí, el rediseño del cabezal es el núcleo de la innovación aquí. Para comprender la magnitud del salto técnico, conviene observar los sistemas de la generación anterior, como el AC Cro, que acompañaba a la Cobra 3. En aquellos modelos, la gestión de los diferentes filamentos dependía de una unidad externa, ¿sabes? Una caja separada que se conectaba a la impresora mediante unos tubos de teflón que eran considerablemente largos.
Claro, es que es como intentar beber diferentes sabores de refresco utilizando una pajita de 2 metros de longitud.
Exacto, muy buen ejemplo.
O sea, si por esa pajita está subiendo un líquido de cola y de repente necesitas cambiar a limonada, tienes que succionar y vaciar absolutamente todo el líquido que ha quedado almacenado en esos 2 metros de recorrido antes de que el nuevo sabor te llegue a la boca.
Ya, claro, es súper ineficiente.
Llevado a la mecánica de la impresión 3D, este sistema antiguo obligaba a retraer aproximadamente 160 milímetros de plástico en cada cambio de color. Es una distancia enorme que, bueno, consume muchísimo tiempo y genera una cantidad de residuo plástico inaceptable hoy en día.
Y aquí es donde la cosa cambia radicalmente. Con la arquitectura de la Cobra X, esa pajita de 2 metros que mencionabas se ha reducido a apenas 3 centímetros.
3 centímetros, es una pasada.
Lo fascinante aquí es que la reducción de la distancia es el factor crítico. El nuevo sistema, que han llamado ACGen 2, integra el mecanismo de selección multicolor directamente sobre el bloque extrusor del cabezal. O sea, va todo ahí metido.
Todo en el propio cabezal, claro.
Eso es. Al eliminar ese recorrido externo tan largo, las retracciones pasan de esos problemáticos 160 milímetros a escasamente 30 milímetros. Matemáticamente, y según los datos de Anycubic, esto se traduce en un 81,25% menos de residuos de purga.
Es una barbaridad de ahorro.
Y no solo plástico, ¿eh? Además, los ciclos de cambio de color, que antes interrumpían la impresión durante minutos y se hacían eternos, caen en picado hasta completarse en una ventana de apenas 35 a 42 segundos.
En condiciones normales, claro. Y en una pieza compleja que requiere, no sé, miles de cambios de capa, el ahorro acumulado de tiempo y plástico tiene que ser masivo. Ahora bien, repasando los datos de escalabilidad en las fuentes, hay un punto que me genera cierto, bueno, cierto escepticismo.
A ver, cuéntame.
La máquina viene preparada de fábrica para operar con 4 colores base de manera autónoma, lo cual es muy lógico. Pero el fabricante afirma que, añadiendo unas unidades externas llamadas AC2 Pro, el sistema puede gestionar hasta 19 colores simultáneos.
Sí, 19.
Sinceramente, me suena a truco publicitario. O sea, ¿quién en su sano juicio necesita 19 colores distintos para una figurita de escritorio? ¿No es eso complicar la ingeniería sin una demanda real detrás?
A ver, te entiendo perfectamente. Desde un punto de vista puramente práctico, imprimir con 19 filamentos distintos a la vez es un caso de uso extremadamente de nicho. Probablemente el 99% de los proyectos nunca requieran más de 4 a 8 colores.
Ya, es que me parece excesivo.
Lo es, pero a nivel de demostración de capacidad técnica, demuestra que el protocolo de comunicación y la placa base tienen un ancho de banda y una estabilidad notables. Aguantan lo que les echen. Pero ojo, que hay que destacar una advertencia crucial en los documentos técnicos para quien esté pensando en actualizar equipos.
Uy, sí, esto es importante.
La Cobra X no es compatible hacia atrás. El ecosistema ha cambiado. Un sistema ASE Pro original de la anterior Cobra 3 no va a funcionar aquí. Para escalar a múltiples colores, la única opción es adquirir el nuevo hardware, el ASE 2 Pro. Es un ecosistema cerrado hacia atrás.
Vaya, así que actualizar requiere pasar por caja con hardware nuevo sí o sí.
Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Queda claro. Pero, volviendo al cabezal en sí, me surge una pregunta puramente mecánica. Porque reducir la distancia de retracción está muy bien en la teoría. Pero meter 4 filamentos distintos en un espacio tan reducido tiene que ser un desafío térmico y cinemático enorme, ¿no?
Absolutamente. Es un rompecabezas de ingeniería.
Claro. Es que, ¿cómo se logra gestionar el avance y retroceso de 4 hilos de plástico fundido sin que todo el bloque acabe, bueno, bloqueado por un amasijo de material solidificado?
Pues mira, la solución mecánica que han implementado es sorprendentemente analógica y elegante a la vez. En el interior del cabezal reside un selector impulsado por un árbol de levas. Este árbol se acciona mediante un engranaje helicoidal, lo que en ingeniería se conoce como un worm gear.
Un tornillo sin fin, básicamente.
Exacto. A lo largo del eje del árbol de levas hay lóbulos posicionados con una separación exacta de 72 grados. Entonces, cuando la placa base ordena un cambio de filamento, el motor hace girar el engranaje helicoidal, lo que a su vez rota el árbol de levas hasta que el lóbulo correspondiente presiona un tensor.
Vale, lo voy pillando.
Y ese movimiento engrana físicamente la rueda dentada del nuevo filamento y, de forma simultánea, libera el mecanismo de retención del filamento anterior.
O sea, en lugar de usar 4 motores separados para cada hilo, utilizan un solo mecanismo rotativo para seleccionarlos. Es el mismo principio mecánico que hace funcionar una caja de música antigua, ¿verdad?
Exacto.
Donde un cilindro da vueltas y sus pequeñas púas van levantando diferentes pestañas para generar notas específicas en el momento exacto.
Es una excelente forma de visualizarlo, la verdad. Un solo motor de selección orquesta todo el movimiento. Pero, claro, para evitar el problema de los atascos que mencionabas antes, han añadido un componente físico vital, que es un cortador de filamento integrado, el Hot-End Cutter Assembly.
Claro, es que el gran enemigo de la impresión multicolor es el hilo fundido.
Tal cual. Al tirar hacia arriba de un plástico a 200 grados, este se estira como un chicle. Y si ese chicle se enfría dentro de los engranajes...
Adiós, muy buenas. La máquina se atasca por completo.
Eso es. Pues para evitarlo, antes de retraer, el cabezal se desplaza hacia un extremo del eje, presiona una palanca contra el propio chasis de la impresora y una cuchilla interna corta la punta del filamento en un ángulo limpio de 45 grados.
¡Ah, qué inteligente!
Sí, al retraer el hilo, la punta es sólida y perfecta, sin restos fundidos.
Y ese ángulo de corte asegura que el filamento vuelva a entrar suavemente después, imagino.
Exactamente.
Pero, a ver, profundizando un poco más en la extrusión, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Las especificaciones técnicas incluyen un término que requiere disección, el compensador de fuerza de extrusión adaptativo.
Suena muy rimbombante, sí.
Suena a marketing puro. Pero tras ese lenguaje, lo que describe la documentación es fascinante. Básicamente, la placa base es capaz de medir en tiempo real la resistencia que opone el material al ser empujado hacia la boquilla caliente. La máquina siente lo que está imprimiendo y ajusta el par del motor de manera autónoma.
Y sus implicaciones son, de hecho, revolucionarias para el segmento doméstico, porque este ajuste dinámico elimina la necesidad de realizar calibraciones manuales exhaustas cada vez que cambias de familia de polímeros.
Ya te digo.
La verdadera aplicación práctica de esta sensibilidad mecánica es la combinación simultánea de materiales de propiedades antagónicas.
Claro, El ejemplo clásico aquí para nuestra audiencia sería la fabricación de una rueda para un coche de radiocontrol. Hasta hace poco tenías que imprimir la llanta dura en pelea por un lado, el neumático flexible de goma o TPU por otro, y luego ensamblarlos a mano. Con este nivel de compensación adaptativa, una misma boquilla puede alternar entre el plástico rígido y el filamento ultraflexible en la misma sesión.
Y sin atascar el motor por aplicar demasiada fuerza al material blando, que era el problema de siempre. El ensamblaje se vuelve innecesario porque la pieza nace ya integrada. Y fíjate, el potencial se multiplica al introducir soportes solubles.
Eso cambia las reglas del juego.
Ya lo creo. Uno de los cuatro canales se puede cargar con filamento PVA. Este material tiene la particularidad de disolverse al contacto con agua tibia. En el diseño industrial, las piezas con cavidades internas complejas o, no sé, canales de refrigeración, mecanismos de engranajes impresos en una sola pieza.
Siempre han sido un quebradero de cabeza porque no había forma física de retirar el material de soporte de dentro.
Exacta. Pero al usar PVA, basta con sumergir la pieza terminada en un cubo de agua. El soporte desaparece sin dejar rastro, dejando geometrías que serían directamente imposibles de fabricar mediante moldes de inyección tradicionales.
Todo esto suena a ingeniería de altísimo nivel, la verdad. Pero me surge un problema evidente de física fundamental.
A ver.
Si añades un motor selector, un árbol de levas, un cortador físico, sensores de resistencia y el propio motor extrusor directo en el cabezal, eso significa añadir muchísima masa. Y mover un bloque de metal y motores tan pesados a gran velocidad genera inercias destructivas.
Es el talón de Aquiles de las impresoras cartesianas Betzlinger, sí.
Claro, donde la cama se mueve hacia adelante y atrás en el eje Y, mientras que este cabezal tan pesado se lanza de izquierda a derecha en el eje X. Esa combinación suele ser sinónimo de vibraciones tremendas que acaban reflejándose en la superficie de la pieza impresa.
Pues sí, la física dicta que la masa multiplicada por la aceleración genera fuerza. Y esas fuerzas se traducen en vibraciones. Es ese efecto visualmente conocido como ghosting o ringing. Y Anikubik era muy consciente de que colocar el mecanismo ACFEN2 en el eje X requería una base estructural a prueba de balas.
¿Y qué han hecho para solucionarlo?
Pues el hardware no emplea el típico chasis de acero estampado fino que abunda en este rango de precios, ni mucho menos. En su lugar, han montado la cama sobre un bloque de aluminio mecanizado de 13 milímetros de grosor.
¡13 milímetros! ¡Madre mía! Hablamos de tolerancias casi industriales.
Sí, sí. Y a esto se les suman guías lineales metálicas en los ejes X e Y, sustituyendo a las tradicionales y menos precisas ruedas de goma, junto con un doble motor sincronizado para el eje vertical Z.
Es que toda esta rigidez estructural no es un lujo, es una necesidad absoluta para sostener las velocidades que promete la ficha técnica. El informe independiente que hemos revisado confirma movimientos de hasta 600 milímetros por segundo, con aceleraciones de 20.000 milímetros por segundo al cuadrado.
Son cifras vertiginosas.
Esas cifras permiten completar un modelo de referencia estándar, el famoso barquito Benchy, en una horquilla de apenas 13 a 17 minutos. Hace escasamente 4 años, alcanzar esa velocidad con una calidad decente en una máquina de menos de 200 euros habría parecido pura ciencia ficción.
La primera capa debe adherirse perfectamente a la placa térmica. Y aquí es donde entra en juego el sistema LevyQ 3.0. Que realiza una malla topográfica de 49 puntos de prueba antes de comenzar el trabajo.
Y precisamente analizando cómo funciona ese sistema de 49 puntos en los informes, surge una objeción, o más bien una preocupación técnica importante. Para mapear la superficie, la impresora no utiliza un sensor óptico o inductivo separado.
No, usa la propia boquilla.
Exacto. Utiliza la propia punta de la boquilla metálica, que está a 300 grados, como sonda de presión o strain gauge. O sea, el sistema empuja la boquilla física contra la placa de impresión PEI 49 veces. Golpear repetidamente acero o latón contra la superficie donde debe adherirse el plástico suena a receta segura para terminar rayando y destrozando la cama de impresión en muy pocos meses.
Ya. A ver, es un temor muy recurrente al leer las especificaciones. Estoy segura de que mucha gente lo piensa. Pero la ingeniería detrás de una celda de carga desmiente este riesgo.
¿Ah, sí?
Sí. El contacto no es un impacto balístico, ni mucho menos. El motor desciende a una velocidad extremadamente controlada. La celda de carga es tan sumamente sensible que registra la variación de fuerza en el instante microscópico en que el metal roza el recubrimiento PI.
Vale. O sea que para antes de hacer daño.
Exacto. Detiene el avance mucho antes de que se genere la suficiente presión mecánica como para dejar una marca permanente. Y la gran ventaja de usar la boquilla real como sensor es que mide exactamente el punto por donde saldrá el plástico, eliminando las desviaciones matemáticas que existen al usar un sensor colocado, no sé, a un centímetro de distancia.
Claro, tiene sentido.
El usuario ajusta un parámetro de distancia base una sola vez y el software ya compensa milimétricamente las deformidades del aluminio en tiempo real durante cada impresión.
Bueno, hasta este punto del análisis, la verdad es que el hardware parece estar diseñado con una robustez inusual para su segmento de mercado. Cama de aluminio de 13 milímetros, guías lineales, sensores de fuerza integrados. Vamos, es un tanque mecánico. Pero ninguna máquina es perfecta.
Desde luego que no.
Cuando se analiza el ecosistema digital, o sea, el cerebro que dirige todo este metal, comienzan a aparecer luces y sombras importantes, por decirlo suavemente.
Sí, esto plantea una pregunta importante sobre la filosofía de la marca. El ecosistema de software levanta debates acalorados. El sistema operativo que ejecuta esta máquina se llama Cobra OS, y si se examina su código base, es evidente que está construido sobre la arquitectura de Clipper.
Que para ponerlo en contexto para quien no lo conozca, Clipper es un firmware de código abierto revolucionario que cambió la industria al desviar el pesado cálculo matemático de los movimientos de la impresora hacia un procesador más potente en lugar de depender de los chips limitados de las placas base antiguas.
Exacto. Esto es lo que permite predecir y anular las frecuencias de vibración a altas velocidades de las que hablábamos.
Pero claro, el problema no es que use Clipper. El problema es que la empresa ha decidido bloquear el acceso al sistema. Es una versión cerrada y propietaria. Que, a ver, se podría argumentar que a gran parte del público objetivo le da igual. Muchas personas simplemente quieren sacar la máquina de la caja, enviar el archivo y obtener una figura perfecta sin tener que aprender a programar configuraciones en líneas de código.
Un entorno cerrado garantiza menos fallos por errores de manipulación del usuario, es verdad, pero ese argumento es válido para el entorno comercial de consumo rápido.
Ya.
Para la comunidad técnica avanzada, para los ingenieros y aficionados que empujan los límites de estas máquinas, un sistema bloqueado es una muralla inaceptable. No permite instalar macros personalizadas, ajustar parámetros finos del control PID o integrar sensores de terceros.
Es una lástima, la verdad.
Y lo más restrictivo de todo es que proyectos muy populares de firmware alternativo de código abierto, como por ejemplo RingHals, actualmente no son compatibles con la Cobra X debido a estas barreras impuestas por la marca.
Y cuando llevas un hardware potente al límite bajo un software cerrado, pues los problemas acaban manifestándose sí o sí. De hecho, las pruebas documentan los resultados de esa maratón implacable que mencionamos al principio. 72 horas de impresión multicolor ininterrumpida.
Una prueba de estrés en toda regla.
Soportar 72 horas con motores a alta temperatura, correas bajo tensión extrema y un cabezal realizando miles de cortes de filamento es una tortura para cualquier máquina de 200 euros. La buena noticia es que la estructura resistió sin holguras.
¿Eso dice mucho del chasis?
Pero la mala noticia es que arrojó un fallo registrado, el error 118544, en el cuarto canal de extrusión.
Sí, lo vi en los datos. Se trató de un fallo del sistema de detección de retracción. Tras cientos de cambios, el sensor del canal número 4 dejó de registrar el retorno del filamento. Aunque es importante destacar que no requirió la intervención del servicio técnico ni desarmar el bloque.
¿Cómo lo solucionaron?
Pues el flujo de trabajo se recuperó simplemente aplicando la rutina de descargar y volver a cargar la bobina en ese puerto. Fue así de simple.
Bueno, menos mal. Aunque ilustró una regla inmutable de la ingeniería, a mayor número de partes móviles y sensores entrelazados, mayor es la probabilidad estadística de que un eslabón de la cadena arroje un falso positivo o se desincronice.
Es inevitable, sí.
Además de ese fallo de software y sensores, la revisión técnica de los componentes revela un par de decisiones de diseño, digamos, desconcertantes. En primer lugar, el problema de la cama caliente. Extrae su energía mediante corriente continua, o voltaje DC. Quienes conozcan la termodinámica de estas máquinas sabrán que calentar una placa de aluminio tan gruesa a 100 grados utilizando corriente continua es un proceso significativamente más lento comparado con los sistemas que utilizan corriente alterna directa. Retrasa el tiempo de inicio cuando intentas imprimir plásticos técnicos como el ABS o el PTG.
Sí, esa decisión alarga el proceso de calentamiento en varios minutos, lo cual merma un poco la eficiencia global de la máquina. Pero hay un segundo defecto físico, que me parece mucho más grave, desde la perspectiva de la usabilidad, y está relacionado con la cámara de vigilancia integrada.
Uy, sí, lo de la cámara es de traca.
El equipo incluye una lente HD de 720p conectada a algoritmos de inteligencia artificial. Su propósito principal es vigilar la bandeja e identificar fallos catastróficos, como la temida pérdida de adhesión que convierte el plástico en una maraña incontrolable de espaguetis.
Pero la ironía de esa cámara reside en su posicionamiento. Debido al ángulo en el que está anclada a la estructura, el masivo cabezal de impresión interfiere directamente en la línea de visión. Genera un punto ciego monumental.
Monumental. Es que durante los primeros 40 a 50 milímetros de altura de cualquier pieza, la cámara no puede observar adecuadamente la placa de construcción. El sistema de inteligencia artificial está ciego precisamente en las capas base.
Que es exactamente el momento donde el 90% de las impresiones fracasan y provocan esos desastres de filamento derretida.
Resulta paradójico invertir recursos en procesamiento de imágenes si la geometría del chasis anula el campo visual crítico. Es un defecto de diseño innegable.
Totalmente.
Sin embargo, analizando el comportamiento histórico del ecosistema de la impresión 3D, las limitaciones que impone el fabricante en el hardware o en el software rara vez suponen el final del camino. La comunidad siempre encuentra una vía.
Es verdad. La comunidad de usuarios independientes posee una habilidad extraordinaria para sortear los muros oficiales a través del software de laminado, también conocido como Slicer, que, recordemos, el laminador es el programa del ordenador que traduce el modelo 3D en las instrucciones de movimiento que la impresora debe acatar.
Exacto. Oficialmente, la marca provee el Anycubic Slicer Next, que cuenta con un modo de red local o LAN que es excelente para mantener la privacidad de los modelos sin depender de servidores en la nube en otros continentes.
Que se agradece un montón hoy en día las cosas como son.
Sí, sí. Pero si conectamos esto con el panorama general, la verdadera revolución se está gestando fuera de los canales oficiales. Existe un proyecto impulsado por la comunidad derivado del popular software Orca Slicer, denominado Full Spectrum.
Full Spectrum, sí.
Y este proyecto aprovecha justamente el diseño tan específico del cabezal de la Cobra X. La iniciativa Full Spectrum traslada un concepto profundamente arraigado en la tecnología de inyección de tinta tradicional al espacio de la extrusión tridimensional.
Vale. O sea, como las impresoras de papel convencionales, que no alojan cartuchos con miles de colores diferentes, sino que utilizan exclusivamente cuatro pigmentos base: cian, magenta, amarillo y negro, el modelo CMY.
Exactamente. A partir de esa limitación física, los algoritmos calculan densidades y superposiciones para engañar al ojo humano y representar millones de tonos en una fotografía.
Pero claro, trasladar esa teoría al plástico fundido siempre ha sido el santo grial inalcanzable, porque mezclar polímeros viscosos dentro de una boquilla milimétrica en tiempo real requiere tiempos de purga larguísimos y una precisión de retracción absoluta.
Y ahí es donde entra la Cobra X. Resulta que la arquitectura del sistema ACE-Gen2, con su conducto extremadamente corto y su retracción de tan solo 30 milímetros, ofrece el entorno ideal. El software Full Spectrum permite cargar bobinas de plástico cian, magenta, amarillo y blanco o negro en la máquina. Una mezcla unificada que logra reproducir casi cualquier tono cromático de la escala Pantone en la pieza terminada.
Madre mía, es para flipar.
Es un proceso de mezcla sustractiva en tiempo real utilizando materiales termoplásticos. Aunque es un desarrollo en fase de perfeccionamiento por parte de programadores voluntarios, el mero hecho de que el hardware mecánico de una impresora de este rango de precio sea capaz de soportar las exigencias cinemáticas de una mezcla CMY, pues revela un horizonte tecnológico sin precedentes.
Desde luego. Permite disponer de un inventario cromático infinito manteniendo el gasto logístico en únicamente cuatro bobinas de material base. No tienes que comprar 40 rollos de plástico.
Exacto. Ahorras muchísimo espacio y dinero.
Bueno, sintetizando toda la información técnica, desde las pruebas de resistencia mecánica hasta las soluciones de software de la comunidad, yo creo que la Anycubic Cobra X parece consolidar una propuesta de valor indiscutible.
Sí, a modo de resumen, yo diría que por una inversión inferior a los 200 euros, justifica sobradamente la inversión para quien desee realizar impresiones multicolor intensivas de forma diaria.
Totalmente.
La caída drástica en el porcentaje de filamento desperdiciado amortiza rápidamente el coste del equipo frente a arquitecturas anteriores. No será la opción para el purista del código abierto, evidentemente, pero es un triunfo de la ingeniería mecánica accesible. Evaluando fríamente la integración del árbol de levas, el aluminio, los algoritmos, supone una democratización masiva de tecnologías. Han logrado miniaturizar la complejidad.
Y eso invita a una reflexión profunda, ¿eh?, sobre la trayectoria de la manufactura, con la que me gustaría despedir este análisis para que quien nos escuche siga pensando en ello.
A ver.
Si ahora somos capaces de mezclar materiales flexibles como el TPU con polímeros rígidos a un nivel casi celular, dentro de un cabezal que cabe en la palma de la mano, y reproducir paletas de colores infinitas en el escritorio de nuestra casa por el coste de un pequeño electrodoméstico, surge una incógnita fascinante. ¿Estamos a las puertas del fin de las fábricas centralizadas de plástico?
Uf, es una gran pregunta.
Es que cabe preguntarse si, en un periodo de tiempo muy corto, el concepto de adquirir un producto físico implicará únicamente comprar un archivo digital y darle a imprimir desde el entorno doméstico, eliminando por completo la cadena de suministro internacional.
Cambiaría el mundo tal y como lo conocemos, sin duda.
Desde luego. Una idea con profundas implicaciones logísticas y económicas que queda sobre la mesa para un análisis futuro.